Emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast con el único, el inigualable, el siempre bien estudiado, el que se sabe todo, el que sí hizo la tarea, Rodrigo Navarro.
Y con el que no hizo la tarea, que siempre lo copia y te da su opinión, te guste o no, porque nadie le preguntó a Alejandro Salomón.
Nadie me había presentado mejor en esta vida, así que gracias, Ro, gracias. Y obviamente el talentoso, el agudo, Sergio Chávez detrás de los teclados, muchísimas gracias. Somos dos emprendeduros, bienvenidos al podcast. El día de hoy les traemos tres buenos temas a su atención, interesantes, ridículos, controversial, muy buenos. El primero es la nueva empresa de Adam Neumann, que ya sé lo que se están preguntando, que nadie aprendió nada, ¿no? Y no. Ahorita vamos a platicar de ello. Sí, ¿no? También vamos a ver a platicar de Disney y lo que uno de sus inversionistas les está sugiriendo o demandando hacer, que es una movida estúpida. Ahora lo veremos.
Vamos a ver.
Y vamos a cerrar con la nueva sociedad entre Facebook y DoorDash. Dos compañías que normalmente no creería se juntarían a hacer algo juntos.
Exacto.
Ahí están. Empecemos desde el principio, Ro. Interesante. La nueva. ¿Cuál es esta nueva empresa de Adam Neumann? Y por favor, dile a la gente quién es Adam Neumann para que entiendan por qué es ridículo que Adam Neumann tenga una nueva empresa.
Adam Neumann es el fundador desgraciado de WeWork, o sea, el que llevó una empresa a la cual le invirtieron en capital real 23 mil millones de dólares, cuando valía 45 mil millones de dólares, a una evaluación enorme de 4 mil millones de dólares.
Tremendo.
O sea, Sí. No. Es uno de esos. Tiene que ser un tipo bien carismático y sí lo es, y tiene sus. Cosas y es bien extrovertido. Y como lo quieras ver, es un tipo que ha hecho muchas cosas. Platicamos de él, de su proyecto Flow Carbon, que es el proyecto de cripto que también está queriendo hacer con su token, el Mother Nature token, o no sé cómo se llama. Es bien ridículo el tipo. O sea, pero el chiste es que está de vuelta. Y está de vuelta de una manera importante con su nueva empresa que se llama Flow.
Ok.
Flow, que no se confunda con Flow Carbon, es una empresa puramente que se llama Flow. Ahora,
wow, espera, de recibir. Eso en sí mismo es muy innovador, porque ya le cambió de dos nombres, claro, a solo uno. Eso quiere decir que es 50% más eficiente. Continúa, por favor.
Bueno, pues acaba de recibir una inversión del fondo de Andreessen Horowitz, invirtiendo 350 millones de dólares en esta nueva empresa de Adam Neumann, antes de que siquiera exista. Ya la empresa está en una evaluación de mil millones de dólares, o sea, ya es un unicornio antes de cualquier cosa.
Bien.
Entonces, digo, no han hecho nada y ya es unicornio, así que debe ser increíble este pitch deck y este pitch que haya hecho Adam Neumann debe ser realmente increíble, porque lo único que sí está clarísimo es que la publicidad que estaban buscando ya la consiguieron, porque está en todos lados, todo el mundo está hablando de esto y hasta nosotros estamos al pendiente de lo que está haciendo Adam Neumann. Entonces, como lo quieres ver, en cuestión publicidad, bien por ellos. Es la ronda más grande de una primera serie en Venture Capital en toda su historia. En toda la historia de Venture Capital.
Nada más. Este güey que fue y destruyó una empresa tan grande que él mismo creó, sin lugar a dudas, como WeWork. Sí. Este hombre que creó ese generoso valor gastándose, ¿cuántos billones?
23 mil millones de dólares, y ahora la empresa en total vale 4 mil millones.
Efectivamente, se gastó toda esa cantidad de dinero para que su empresa valga solamente lo que vale. Que eso quiere decir jamás van a recuperar esa cantidad de riqueza otra vez.
Jamás.
A este hombre le vuelven a dar dinero y vuelven a confiar en él cuando claramente el concepto de la empresa fue lo que se le fue de las manos. Nunca tuvo uno, solamente tuvo la habilidad de traer entusiasmo a la mesa, que es un error gigantesco. No puedes nada más traer entusiasmo sin una estructura y sin tener sentido a lo que estás haciendo o te pasa lo que le pasa a él. Ahora, platicamos antes de esto y preguntabas, ¿cómo es que la gente le puede seguir dando dinero a Adam Neumann? Ahora, Rodrigo, permíteme inmediatamente abrir la cortina del teatro. ¿Cómo es que Fisker sigue levantando dinero, hijo de su puta madre, para lo que sea? ¿Sabes cuántos coches vendió el año pasado, este año?
Creo que eran 60 o una cosa así.
Como 13, ¿no? Vendió como 13, algo así.
Una ridiculez.
¿Sabes cuánto dinero?
Y vale 2 mil millones de dólares su empresa.
Gracias.
Es como, brother, por favor.
Gracias.
Bueno, ahí te va. Este proyecto ahora es para transformar el mundo de las bienes raíces residenciales. Ya no de trabajo, ahora es de residenciales. Okay. No han dicho nada de cómo lo van a hacer. Seguramente debe tener algo de sentido porque pudieron convencer a uno de los fondos más importantes del mundo a invertir 350 millones de dólares. O sea, el mismo sitio web de Flow no dice nada realmente más que van a lanzar en el 2023. Lo que el fondo dijo en su comunicado de prensa es que en Estados Unidos hay una crisis de bienes raíces residenciales y que Newman, un líder visionario, va a usar sus lecciones de éxito de WeWork y aplicarlos para ayudar a solucionar esta crisis. Este es el comunicado de prensa de Andreessen Horowitz.
Ahora, corrígeme si estoy mal. Igual estoy mal. Pero que sus acciones no fue lo que llevó todo justamente a la mierda
al colapso,
y no al éxito.
Totalmente. Ok. Totalmente.
Perdón.
Bueno, al parecer dicen que Flow va a darle a sus clientes los beneficios de ser dueño. O sea, pero van a seguir rentando con beneficios de ser dueño. O sea, increíble. Entonces, ahora cuando rentes... Y
¿cuál es algo el beneficio? Espera.
Vas a tener que pagar property taxes, o sea, impuestos, vas a tener que pagar predial. También, cuando se te rompa algo en tu departamento o en tu casa, vas a tener que arreglarlo tú solo. Ya no vas a poder hablarle al dueño de la empresa. O sea, no sé cuáles son esos beneficios de ser dueño.
No nada más eso. También ahí te va un pitch súper loco. ¿Por qué yo, como el tenant... el landlord, no le cobro a la gente eso? Que normalmente en propiedad comercial, es para la gente que no sepa esto, en propiedad comercial en Estados Unidos se llama un triple net lease deal.
Así es.
Es un triple N y lo que te paga es renta, te paga todos tus impuestos.
Sí, sí, sí.
De todo.
Todos los impuestos que tienen que pagar.
Todos. Y además te pagan por modificar el lugar. Así que literalmente, así es, el pobre pendejo al que amarras en uno de estos contratos tiene que lidiar con todos los
gastos
gastos que se te ocurran. Si yo soy el dueño de ese edificio y yo quiero que me cambies la parte de medio porque en tu puto contrato lo dice, lo tienes que pagar, güey. Y si no, te puedes ir a chingar a tu madre. ¿Cuál es el beneficio de tener una propiedad si lo que único que tiene de beneficio es que esté a tu nombre y porque sube de valor? Es lo único que tiene de beneficio. Porque fuimos, ¿no? Nosotros compramos, rentamos, luego compramos, luego rentamos y ahora compramos. Ajá. Es de la verga, güey. Todas las cuentas me llegan a mí. El que tiene que arreglar toda la casa soy yo.
Tú.
El que tiene pagar por todos los impuestos que me suben soy yo. ¿Cuál es el...?
Pero esos son los beneficios de ser dueño.
Es lo que quiero entender.
Mira, lo increíble, o sea, tiene sentido todo lo que habíamos hablado. En enero platicamos de Adam Newman, o sea, comprando mayoría en una empresa de bienes raíces con más de 4,000 departamentos en ciudades como Miami, Nashville, Atlanta. ¿Te acuerdas que habíamos dicho...? Fue noticia cuando fue Adam Newman está invirtiendo en estas empresas, porque fue justamente después del IPO de WeWork donde recibió su dinero finalmente, y entonces fue empezar a comprar propiedades, pero lo que hizo fue comprar mayoría en una empresa que tenía como 4,000 departamentos. Ahora esta noticia tiene sentido porque está poniendo esa empresa como colateral para decir esto lo vamos a hacer el WeLive y la madre, pero ahora se va a llamar Flow. O sea, una vez más el güey está usando sus propiedades, o sea, utilizando sus beneficios para rentársela a su propia empresa y sacar, o sea, eso es otra vez, una vez más, fraude, porque va a rentarse a su propia empresa a un precio más arriba de mercado, estoy seguro.
Lo único que
es
hizo
algo
para
increíble.
Que sepas, ahora que sepas,
quiero, es que increíble.
Quiero que sepas esto, probablemente en la empresa que invirtió se está yendo a la bancarrota y levantó este dinero, abrió una
para
nueva
salvarla.
Empresa
100%,
para salvar
100%.
Esto. Y voy a ir a chingar a mi madre, si no tengo que ver los financieros, no tengo que ver nada, porque las mismas pendejadas que hizo por completo están aquí, otra vez enfrente de nosotros.
Enteritas.
Y de nuevo, la gente cree que porque la cagas o porque haces una mamada de este tamaño, la gente no te va a dar dinero. No es cierto. Toda la gente mierda que yo conozco que trabaja, pon tú en las películas, ¿no? El güey que le roba a todo el mundo y que todo el mundo platica de, güey, este güey es un ratero. Sigue haciendo películas. Y los mismos güeyes, el mismo circulito que se queja 100%. De este güey me robó. Es un fenómeno humano muy, muy extraño. 100%. Lo mismo con Fisker, güey. ¿Por qué? Es más, no vendió coches.
No.
Hizo, creo que, $90,000 o $60,000 este año. en depósitos. Ajá,
en ingresos totales.
Y su empresa vale, está evaluada en $2,000 millones, güey.
Es ridículo.
¿Y cuándo la gente va a aprender? No es, es un ciclo humano. ¿Dónde está la falla aquí?
Aquí te va, esto es lo que me hace perder un poco confianza en el fondo a Andreessen Horowitz. O sea, no, simplemente manes. Yo la apostaría en contra de ellos. Porque
yo también.
Estos güeyes, o sea, el proyecto Flow Carbon, el cual recaudaron 70 millones de dólares para, ¿quién crees que les dio el dinero también para eso? Andreessen Horowitz. Y lo peor de todo es que ese proyecto está en la hielera. O sea, literal está frenado porque nada de lo que hicieron tenía sentido. Y ahora les dan 350 millones para este proyecto. Es algo que digo, güey, quien sea que esté así, o sea, con a quien esté Adam Neumann manipulando dentro de ese fondo, lo tienen que correr, güey. Porque qué nivel de manipulación trae sobre estos güeyes.
Pues, güey, es como al de WeWork, al que le seguía pide y pide.
A Massa, pero ese es el director, el dueño de SoftBank.
Antes de Massa tenía al otro que trabajaba con él del fondo, al primero que agarró.
Ah, sí, es cierto, al que güey que le decía, sí, está bien.
No hay pedo, este güey es un genio que fue el último en volteársele, ya lo traen así de pendejo. Güey, es que todo se repite, es impresionante, no tienes ni que conocer a la gente para saber que esto es lo que está pasando. Y me vuela 100%. La cabeza. Porque la naturaleza humana, la gente cree, no te vayas a chingar a nadie, mijo, porque nunca más van a trabajar contigo. No es cierto. No es cierto.
Sí.
No es cierto. Lo único
a la gente se le olvida bien rápido. No, y no, bien rápido.
Y no nada más se le olvida a propósito, güey. Porque no es como se acuerdan de la acogida.
Memoria selectiva inmediata, güey. Sí, güey. Increíble.
Instantánea. Pero bueno, felicidades a Adam Neumann, que le volvió a ver la cara de pendejo a alguien más.
Sí, felicidades.
Yo nunca puedo. Así que bien por ti, tío. Increíble. Bien por ti. Y bueno, esta noticia es importante porque, como ustedes saben, Disney es uno de mis grandes chiles y está intentando vender uno de los componentes más importantes, de acuerdo a su tío Salo, en su negocio, basado en un inversionista que está entrando. ¿Puedes explicarme quién es este imbécil? No, no sé. ¿Y qué es lo que está pasando en Disney?
Listo. Mira, el fondo es un fondo activista que se llama Third Point y él es liderado por Dan Loeb, que es un inversionista tremendo. O sea, honestamente, sí es un crack este maestro Dan Loeb. Pero invirtió de manera importante en Disney, o sea, no, a nivel de Disney no es tan importante, pero invirtió más de $1,000 millones, que ya suenan, es importante para el fondo, pero para Disney, evaluado en 232,000 millones de dólares, no es ni 0.5%. Entonces, eso, nada más para dar un poco de perspectiva. Pero Dan Loeb es conocido por entrar a empresas, solicitar cambios importantes, muchas veces hasta reemplazando equipos enteros administrativos y hasta los más altos rangos. Y por lo general sí se sale con la suya porque es un tipo muy mediático, la gente le pone mucha atención y siempre tiene muy buenos contactos en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, por lo general invierte en empresas que ya están en problemas y por lo general sí les saca la vuelta y saca muy bien sus inversiones y demás. Esta vez, sin embargo, está invirtiendo en una de las empresas más sólidas en el mundo de entretenimiento. Y es más, la más sólida de entretenimiento, pero las más sólidas del mundo. O sea, no me imagino que Bob Chapek, que es el nuevo director general de Disney, se va a dejar manipular por Dan Loeb, ni mucho menos. O sea, justo la semana pasada hablamos de sus reportes de ingresos y superaron expectativas todos los analistas, crecieron de una manera brutal, superaron a Netflix en suscriptores. O sea, está en una posición muy buena para estar dejando que un güey llegue y les diga cómo manejar su negocio. Es como, a ver, brother, o sea, ubícate para empezar. Pero es interesante la carta que mandó Dan Loeb a Bob directamente, diciendo qué es lo que él quería hacer, que es básicamente que venda en ESPN y haga una oferta inicial de ESPN para hacerle un negocio independiente. Y aquí está su argumento. Punto número uno, Disney se puede quedar con ciertas propiedades de deporte, o sea, de deportes, vía el network de ABC, con contratos de licencia directos de ESPN. Entonces, válido, es como que no pierdes todo tu contenido de deportes. Eso es punto número uno. Punto número dos dice, aunque ESPN Plus está creciendo mucho, con 22.3 millones de suscriptores, más de 62% que el año pasado, siguen perdiendo dinero en ESPN Plus. Entonces dice, ESPN supuestamente está esperando una baja de ingresos de $3,000 millones gracias a la gente cancelando sus contratos de cable por los siguientes años. Y esto es un punto importante notar porque sí es cierto, pero eso no significa que va a ser una baja de ingresos para Disney en total, porque ¿qué crees que va a pasar? Se van a ir a sus suscripciones, pero punto y fuera de eso. Por último, está diciendo que Disney también debe de enfocarse en contenido para el público en general y no en deportes. Y combinar Hulu con Disney Plus, comprando el 33% que le queda por comprar de Comcast y así consolidando sus plataformas de streaming. Esos son los puntos que manda Dan Loeb diciéndole básicamente a Bob Chapek, diciendo ESPN es un gran negocio. Esto es literal como cierra la carta. Dice ESPN es un gran negocio que genera flujo de efectivo significativo. Sin embargo, con todas sus ventajas, creemos que hay un argumento fuerte para vender o hacer un IPO de ESPN o una oferta inicial con su debida proporción de deuda para ayudar al apalancamiento actual de la empresa madre. Increíble, o sea, es algo así las cosas, o sea, es Dan Loeb está queriendo hacer esto, pero o sea, punto número, justo hablamos la semana pasada de en streaming diciendo, brother, lo único que o sea, la ventaja competitiva más importante de Disney es ESPN, es que tiene deportes en vivo, o sea, el resto de todo el mundo se está peleando por los deportes en vivo y ESPN ya los tiene, Disney ya los tiene, como por qué lo vendería.
Y este carnal es de, tengo una gran idea, escúchenme, escúchenme. Escúchenme. Es una estupidez. Número uno, sí, estás perdiendo suscripciones de cable, como dijiste, las puedes complementar 100% en otras uh-huh. ventanas de servicio. Lo puedes hacer, uh-huh. lo puedes hacer ya sea vía exacto. tu app, ESPN Plus, lo puedes volver.
Y es lo
ESPN
que están haciendo. Normal.
Obviamente.
Literal.
Obviamente, porque literal. Todo va ahí. Entonces, esa es una estupidez gigantesca.
Gigantesca.
Dos, deshacerte de la única cosa que te separa de todos los demás, porque todo el mundo puede crear contenido, pero no todo eso. El mundo se puede llevar estas ligas, estos derechos que has comprado por todo este tiempo.
Exacto.
No, o sea,
y ese brand recognition, el nombre ESPN vale, pesa muchísimo, porque cuando piensas en deportes, piensas en ESPN.
Completamente.
Inmediatamente.
No piensas en ABC, güey. No piensas en ABC. No, güey. Pienso no. en cáncer de mama y los reportajes que se hacen al respecto. No estoy pensando en...
Nada más piensas en ESPN.
Ajá. En ESPN.
Porque... Puedes pensar en Fox Sports, que también tiene una audiencia importante. Puedes pensar en NBC Sports, o sea,
no,
porque
wey.
Tienen a las Olimpiadas y lo que quieras. Pero ESPN
no.
es el nombre indiscutible en deportes. No puedes no pensar en ellos cuando piensas en deportes. Es, no. es algo ridículo. No. Aparte, ¿me vas a decir que Dan Loeb sabe mejor que Bob Chapek o que Bob Iger, que llevan 15 años liderando Disney, llevándolo al nuevo horizonte, a los ingresos que estás viendo ahorita, a la compra de Star Wars, a la compra de Marvel, a la integración de todos los streaming services y cómo han lanzado uno por uno de manera independiente y teniendo sus, o sea, los paquetes en conjunto? O sea, lo están haciendo mejor que nadie. Y ahora le vas a decir, güey, no sabes lo que estás haciendo, déjate, digo, ¿cómo?
Permíteme decirte esto. Obviamente, Dan no sabe más que Disney. Dan no sabe más que yo, güey. Dan puede comer mierda, güey. Esta es la peor idea que he visto en mi puta vida, güey. No importa, o sea, qué tan verga sea, cuántos billones de dólares haya hecho, esta es una de las peores ideas de la historia. Estamos viendo el problema que tiene Netflix. ¿De dónde creen que viene ese problema? Viene justamente de la base de este mismo entendimiento.
Exacto, exacto. Estamos viendo también cómo se está peleando Amazon y Apple por los derechos de la NFL, de la MLS, o sea, es como, brother, ¿qué estás hablando?
La única explicación de este hombre intentando hacer esto es si este hombre trabaja para la competencia y tiene mucho más dinero puesto en la competencia y los quiere implotar desde adentro hasta afuera.
Exacto. O sabes qué es otra, que el güey sea accionista importante en Comcast y quiere que le compren Hulu y quiere ese flow de efectivo directo. ¿Quién sabe
eso
qué es lo que está tramando?
Ser, pero esto
ese
está mal hecho.
Está mal hecho. ¿Cómo lo vas a decir? Hey, deshazte de ESPN. Y mira, si Disney hace una oferta inicial de ESPN, no es como que dejarían de tener ESPN. Serían todavía los accionistas mayoritarios de ESPN, retendrían control y todo eso. Y sería buen flujo de efectivo para ellos. Pero ya tienen el flujo, no lo necesitan.
Pero
¿para
eso...
qué demonios te vas a deshacer? Y vas a entonces ahora tener que declarar reportes vía ESPN. Vas a tener que hacer que operen independientemente, haciéndolo mucho más complejo. No tiene ningún sentido hacer lo que está pidiendo Dan.
A ver, funcionó antes de que llegara Dan a decir algo. Funcionó la adquisición de ESPN cuando era independiente y se la llevó Disney. Funcionó. Dime qué ha cambiado. Dime qué ha cambiado para que este muchos huevos llegue y diga, oigan.
Sí, déjate, explico cómo funciona.
Sé que ya destruyeron a Netflix, entiendo. Sé que están poniéndole los huevos a todo el mundo. Pero ¿saben qué deberían de hacer mejor? Escúchenme. ¿Qué pendejada es esta? Hay, de sí. verdad, hay veces que dices, el interés sí. personal huele, pero a todos lados, y esta es a una de ellas, güey. Porque no hay manera de que un hombre tan brillante como lo es Dan sea tan pendejo. No hay, ¿estás de acuerdo?
100%. No, debe de haber algo ahí, el por qué lo está diciendo. O sea, hay chance, si en flujos puedes reducir un poco la deuda total de Disney, pero ¿para qué? No necesita los flujos que tienen, no. Igual está bien. ¿Y sabes qué puede hacer Disney? Puede ofrecer un bono a una tasa súper baja.
Y la compran. Y
se lo compraría quien sea. Es más, yo compraría ese bono.
Completamente,
güey. O sea, Disney. Por favor, Dan, sí. no digas tonterías, por favor, maestro. Sé que tienes un fondo increíble. Te ha ido muy bien, pero...
Algo está buscando. Algo está buscando sí. ahí el Dan, güey. Así que, ojo, cuando escuchen, para que vean, cuando escuchen a alguien venir a decir de las cosas que están haciendo tan bien y que venga y te diga, todo el lana, pero lo vamos a hacer diferente, es que vienen a cogerte, ¿ok? Así que quede claro, Dan está intentando hacer una movida ahí, a ver a quién se quiere coger. No le va a salir, tristemente. Así que, 100%. Suerte, Dan. Espero que puedas comprar ese pene.
Así es.
Y bueno, para cerrar con botón de oro, con broche de oro. Perdón, carajo.
Broche de oro.
No puedo ni siquiera decir esto. Para cerrar con una brochón dorado, vamos a platicar de la nueva sociedad entre Facebook y DoorDash.
Sí, interesante.
Explícanos esto, Rob. ¿Por qué Facebook, que se dedica a hacer redes sociales y manipular toda la opinión pública, quiere, eso sí, quiere, ¿no? quiere algo que ver con una empresa que reparte comida?
Pues mira, acaban de anunciar una sociedad bastante interesante porque está basada en Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, para quien no sepa, que todo el mundo debería saber, es la sección de Facebook donde puedes comprar y vender productos usados o nuevos en tu comunidad, en tu zona y demás. O sea, puedes, puedes pagar anuncios para que tu producto se vea featured y demás, y lo puedes vender más rápido. O sea, puedes para que salga en otras ciudades y se los mandas. O sea, es una plataforma muy exitosa dentro de Facebook. Tiene más de 250 millones de usuarios mensuales comprando y vendiendo productos. Es el problema más grande que Facebook se ha encontrado aquí, en esta plataforma tan exitosa, es que no pueden monetizar las transacciones, porque una vez que la gente se comunica, por lo general pagan en cash o vía Venmo y demás. Entonces, para Facebook, o sea, realmente no pueden monetizar esa venta. Y por más de que lo están viendo, pues dice, güey, ni modo, ¿no? Claro. Y eso es parte de él. Pues claro, estás, pusiste la plataforma, dejas que la gente se comunica en 10 millas a la redonda de tu zip code, demás, o 20 kilómetros, como lo quieras ver. Es muy fácil ir recoger tu cosa, le pagas en cash y se acabó. Y ya Facebook, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde esto tiene sentido. O sea, ya Facebook... O sea, sí tiene la funcionalidad de pagar estilo eBay. Tiene la funcionalidad de comprarle seguro por si no te llega y demás. Y de seguro, o sea, todo eso. Facebook ya tiene todas esas opciones. O sea, ya es competidor duro de eBay. O sea, es más, creo que Facebook Marketplace ya tiene más ventas en unidades y en productos usados que OfferUp y LetGo, que son los otros dos importantes en cuanto a productos usados. No tanto como eBay, pero está cerca.
Wow.
Entonces, aquí es entonces donde dices Facebook es uno de sus ramas más importantes de negocio que no están monetizando correctamente y están viendo cómo le van a hacer. Y la mejor manera de hacerlo es usando DoorDash. ¿Por qué? Porque ahora con esta sociedad con DoorDash vas a poder pagar directamente vía Facebook con ese seguro vía Marketplace, donde Facebook te va a cobrar comisión por la venta, a ti por vender, y DoorDash te lo va a entregar en los siguientes 48 horas y porque lo va a recolectar. Y el único catch aquí es que el producto tiene que caber en el coche del conductor. O sea, va a ser difícil pedir una cama, un sillón o muebles y demás, que es algo de lo que más común se está vendiendo en Facebook Marketplace. Pero para comprar, no sé, unos bastones de golf, raqueta de tenis, lo que quieras, o sea, que estás comprando en Facebook Marketplace, lo vas a poder comprar directamente, pagas ahí, te lo trae DoorDash a tu casa, no tienes ni que moverte. Entonces, es una gran sociedad para los dos por varias razones. Uno, para Facebook, obviamente, lo que estamos diciendo, brillante, van a poder cobrar esa comisión, ya tienen esto, es exitoso, ya pueden decirte, y te lo entregan en un día, es seguro, bla, 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 lo que quieras. Y por otro lado, con todas estas funciones y esta comisión que Facebook está generando, también va a ser más exitoso para los mismos ads que te van a estar enseñando. Entonces son más vistas, más usuarios para Facebook. Y aparte, si tú quieres vender tus bastones de golf más rápido, pues los pones ahí, que ahí te van $2 para que lo vean toda la gente alrededor de mí y listo. Y esos $2 en $2 se agrega a miles de millones de dólares, y es lo que Facebook hace mejor que nadie. Y por el otro lado, DoorDash también es buenísimo porque están diversificando y expandiendo su sistema por encima de solo comida. Entonces te da más volumen de entregas, más movimiento, más pues más ingresos al final del día, y se hace más rentable. Entonces es una gran sociedad que es literal un win-win para todos, honestamente.
Completamente. Me recuerda mucho, esto pasa mucho en México, ¿no? Que hay como muchas empresitas que localmente te llevan tus cosas. Lo tenemos en Water People, en la página de Water People. Si van a Así Water es. People y quieren comprar algo local, vayan a... ¿Cuál? Es wearewaterpeople.com, para que vayan a darse una vuelta. Y se piden algo en su casa en la Ciudad de México, de acuerdo a qué región están, les puede llegar inmediatamente en 30 minutos, porque hay gente que viene y lo recoge, hay servicios así.
Así es.
Lo interesante de esto es cómo Facebook es el primer marketplace que yo, a mi gusto, he visto de ese tamaño, que tiene tanta gente y tantas localidades armadas dentro de... que pueda agarrar un sistema de repartición y expander sus esfuerzos con ese, güey. Eso lo hace muy poderoso y muy potente, porque eBay nunca ha podido hacer eso, cabrón. Ni tampoco Wish, ni nada de eso. Ni Facebook, Craigslist.
Exacto. Y ahí te va. Facebook llevaba como un poquito más de un año en estas pláticas y ya hicieron pruebas pilotos en 4 ciudades y les salió muy bien.
Claro.
Vieron una subida en movimientos, en ventas concretadas dentro de su plataforma, gigante. Y a eso es lo que les importaba. Decía, güey, esto ya podemos hacer un rollout nacional. Obviamente va a ir subsidiado por Facebook inicialmente, pero pensando en que a futuro es una grandísima sociedad para ellos.
Completamente. Yo también había pensado, ¿cómo es que... con esto que dijiste, ¿cómo es que también nadie aprovecha lo que ya existe, DoorDash, su infraestructura, y también empiezas a meter más cosas ahí? Debería... O sea, no sé si vendan alcohol todavía o no, pero deberían también de poder volverse un distribuidor de alcohol importante alrededor del mundo, cabrón. O sea, mínimo en Estados Unidos.
Sin duda.
Porque
en Estados Unidos, DoorDash ya hace entregas, por ejemplo, para Petco, que no tienes que ir a sus tiendas. O sea, entonces entras vía Petco, pides y te dicen es same day delivery. O sea, te entregamos el mismo día si pides antes de las 2 p.m.
Pizza Hut debería hacer lo mismo, güey.
Después de las 2 p.m. pides no sé qué, pum, y... No, DoorDash sí entrega de Pizza Hut.
¿Sí entrega Pizza Hut?
Las pizzas... ¿No te acuerdas? Sí.
¿Cuál era la pizzería que todo estaba pagándole a la gente?
Todo lo de
para
comida,
que fuera?
Sí. Domino's. Domino's tiene su propio sistema de entregas.
Pero es a lo que voy. ¿Para qué chingados vas a tener tu sistema de entrega cuando puedes colgarte de algo así? No hay nada mejor que colgarte de algo que te sale de agrapa.
Porque
funciona.
Porque te cobran. Es que acuérdate que DoorDash también te cobra un margen directamente. Entonces, por eso a Domino's no le conviene. Pero bueno, para un marketplace como ellos, para Petco, es como, hey, son más ventas y me van a cobrar 5, 6% de mi venta total, pues que me lo cobren y listo. O sea, yo le doy envío gratis a mis clientes, pero estoy facilitando esa salida y estás dejando de dar descuentos porque estás dando envío gratis. Es bastante interesante la manera en la que lo están haciendo, pero esta es una sociedad brillante para los dos. Los dos ganan. DoorDash se diversifica, tiene mejores ingresos, se ve mejor en papel, que tiene muchas distintas ramas de negocios que le están generando ingresos. Y para Facebook, pues claramente es la única manera de monetizar lo que ya tienen. Y es una gran manera porque ahorita están sufriendo bastante. Entonces, felicidades a ellos.
No, de nuevo, qué bien. Esto me voló la cabeza, el hecho de que Facebook agarró ese marketplace y que dijo, lo vamos a localizar, cabrón. Y agarraron a todas estas motitos que van por ahí de todos lados, básicamente. Y así haciéndolo parte del P2P, que es gente a gente. Exacto. Brillante modelo. Brillante, brillante, brillante. Y es algo que podemos ponernos, ahora sí que el ojo para adelante y ver y decir... Puede que DoorDash, una de estas empresas, se vuelva como la repartidora de todos, la infraestructura de repartición de todos, como lo fue Uber a cierto tiempo para lo que era coches negros.
No, Uber sigue teniendo, Uber tiene Uber envíos Uber, o sea,
claro.
Esa función ha crecido, comparado con el año pasado, ha crecido como 280%. Es una bestialidad y justo me acuerdo de ese número porque literal te lo ponían en esta historia todo el mundo que habló de esto te ponía eso de decir de
claro,
quieren competir con Uber porque Uber ha crecido tanto que DoorDash dijo, güey, no puedo quedar atrás en eso.
Claro, y este es importante porque Facebook tiene 2.5 billones de cabrones o 3, algo así en su plataforma. Eso, wey, es...
Nada más este marketplace, 250 millones de usuarios mensuales. Ala. Es enorme.
Sí, no.
Y esto va a crecer aún más. Ofreciendo eso, va a hacer que la gente diga, ¿sabes qué? Puedo entrar a Facebook Marketplace a ver si puedo encontrar algo que me lo manden de una. Listo.
Claro, pero por supuesto, para que vean, todavía se puede innovar a esos niveles tan grandes. Es cuando, en realidad es cuando, de cierta forma es difícil, pero es lo más fácil, porque solamente es poner dos piezas de rompecabezas juntas y sacar los beneficios a ese nivel. Sí,
exacto.
Wey. ¿Algo más que
quieras? Esas son sinergias y no tonterías.
Exactamente.
Sí, ¿no?
¿Algo más que quieras agregar?
No, creo que es todo por hoy. Está cortito, pero sabroso.
Cortito, pero furioso. Pues, damas y caballeros, eso fue nuestro podcast de los emprendedores el día de hoy. Como siempre, detrás de los teclados, el gran Sergio Chávez, el inigualable y bien peinado Rodrigo Navarro, también dándoles las nuevas de todo.
Y el grandísimo Alejandro Salomón, siempre llenándolos a todos de sabiduría.
Y de mame. Es todo a lo que me dedico. Les mandamos un abrazote. Cuídense mucho. Somos los emprendedores. Nos vemos en la próxima.